Estamos en comunicación telefónica con el historiador, ensayista, periodista Nicolás Íñigo Carrera, quien fue distinguido en la legislatura porteña por iniciativa de Jorge Seltzer. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Nos estás escuchando?
Te escucho muy bajito.
Bueno, vamos a tratar de subsanar algunas cuestiones técnicas, pero si nos entendés las preguntas vamos a poder, y los oyentes van a poder disfrutar de la entrevista. ¿Ahí está un poquito mejor?
Ahora sí.
Bueno, Nicolás, contanos un poco cómo fue este acto de distinción, y la verdad que todos sabemos por qué te distinguen, sos un reconocido ensayista, autor de numerosos libros, pero contanos cómo fue este acto y qué significación tiene para vos, que sos un especialista en los estudios de la clase obrera en la actualidad.
Bueno, primero me gustaría aclarar que soy más investigador que ensayista. Uh-huh. O sea, mi trabajo ha sido siempre el trabajo de producción de conocimiento a través de la investigación. Uh-huh. No tanto la producción de ensayos interpretativos a partir de una idea o de un... sino resultado de investigación. ¿Qué significó el acto? Yo creo que, y esto lo dije cuando hablé, yo tomaba ese reconocimiento que se me estaba haciendo en ese momento como un reconocimiento por los estudios sobre la historia de la clase obrera y sobre la clase obrera argentina, y en ese sentido como un reconocimiento a la importancia que en la sociedad argentina ha tenido y tiene la clase obrera, el movimiento obrero organizado sindical y políticamente, y todo lo que ha girado alrededor de ese sujeto social que ha sido un protagonista fundamental de la historia argentina de los últimos 100 años, ¿no?
Sí, Nicolás, estaría bueno tal vez para los oyentes consultarte por cómo ves el estado actual de la clase obrera, con 4 centrales sindicales o algunita más que se cuela por ahí, y algún balance actual sobre el estado de la clase obrera.
5 centrales sindicales.
5, sí.
Bueno, yo justamente presenté hace menos de un mes un trabajo en un congreso que se hizo en Tandil, donde trataba de ver esta situación de la clase obrera observada a través de su lucha, de sus acciones, no tanto centrando la mirada en las organizaciones, que son una resultante en todo caso de los procesos de lucha, sino en la lucha misma. Y lo que veía es que lo que podía mostrar a través de los datos que tomaba, el dato fundamental que tomaba era el de la huelga general. La huelga general tiene una significación especial como indicador del desarrollo, del momento de la lucha de la clase obrera como ascendente o descendente. Tiene una significación especial porque involucra, por lo menos en principio, al conjunto de los trabajadores, ¿no es cierto? Y además es el instrumento propio de la clase obrera. Por supuesto que no es el único, y hay muchas veces que no es el principal, y si estamos pensando en una transformación de fondo de la sociedad, no es el instrumento a través del cual se va a llegar a esa transformación de fondo. Pero sí es un buen indicador de la situación en que se encuentra si uno mira lucha, como dije antes. Entonces, si uno hace una comparación entre lo que nosotros llamamos en investigación el ciclo de rebelión, que se da entre 1993 y 2001-2002, y lo comparamos con los años que siguen, es decir, desde el 2002-2003 en adelante, lo que tenemos es claramente un momento descendente en la lucha. ¿Y en qué se manifiesta esto? Uno cuando mira las huelgas generales atiende a 2 indicadores, que son el grado de unidad que se dé en la acción, no necesariamente en la organización, vuelvo a decir, no es que tiene que haber una sola central, pero sí en la acción, y qué alianzas o qué acompañamientos logra la clase obrera en sus luchas, en sus acciones. Y ahí lo que nosotros veíamos es que en la década del 90, a pesar de estar dividida en varias centrales, había una, por momentos, ¿no es cierto?, sobre todo en los años 95, 96 y de vuelta en el 2000-2001, una unidad en la acción, o un mayor grado de unidad en la acción, y un acompañamiento, un mayor grado de alianza por parte de otras fracciones sociales que adherían a la huelga o se manifestaban favorables a la huelga. Cuando uno mira la década del 2000, lo que ve es que desde esta perspectiva de la lucha de la clase obrera es un momento descendente. El número de huelgas no varía demasiado, porque como convocadas desde el 2000... desde el 2001 en adelante hay 14 huelgas generales, pero son huelgas, sobre todo a partir de 2009, son huelgas que tienen muy poca efectividad desde el punto de vista del paro, si tienen un efectividad en tanto manifestaciones callejeras, cortes de rutas y de calles, pero con poca adhesión al paro, por una parte. Y después que están siempre convocadas por una o a lo sumo dos de las centrales sindicales existentes y no por el conjunto. Hay una en que están las tres, hay tres, que son la CTA, que tiene como secretario general a Micheli, la CGT Moyano y la CGT Azul y Blanca, que conduce Barrio Nuevo, ¿no?
Nicolás, te estás refiriendo al paro que se realizó el año pasado, el 20 de noviembre. Y justamente te quería preguntar, te habla Eduardo Espín.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien. Vos te estabas refiriendo, evidentemente, a la un análisis estadístico sobre las huelgas generales, pero no obstante eso, ¿no te da la impresión de que en los últimos años, más allá de que hubo un paro general el año pasado, ha habido una creciente conflictividad prácticamente todos los días en distintos sectores sociales, específicamente también de los trabajadores, más allá de que no se hayan realizado paros generales?
Bueno, ha habido conflictividad. Ahí también hay que tener en cuenta una cosa. Son dos cuestiones que quiero decir. Una es conflictividad y alto número de conflictos ha habido a lo largo de todos los años de esta década y de la década pasada. Nosotros venimos haciendo un registro sistemático de los conflictos, obreros y no obreros, de todos los conflictos que hay en la sociedad argentina.
Movimientos sociales, etcétera.
Todo, sí, movimientos sociales de todo tipo. Y yo creo que ahí hay que tener un poco de cuidado cuando uno hace este tipo de observación de cuándo hay más o cuándo hay menos, porque se instaló mucho, yo creo que no inocentemente, como parte de una campaña bien pensada por parte de la oligarquía financiera y de sus voceros, se instaló mucho la idea de que no había lucha en los 90, o en los 80 y en los 90. Eso es falso. El movimiento obrero siguió siendo el principal convocante a las protestas, movimiento sindical, sí, el principal convocante a las protestas durante toda la década del 90. Entonces, en ese sentido, ha habido momentos en que durante la década del 2000 ha habido más conflictos y en otros momentos ha habido menos conflictos que en la década del 90. Entonces, esa es una primera observación. La segunda observación es que el tipo de análisis que yo estoy presentando, al que estoy haciendo referencia, no es tanto estadístico como cualitativo, porque lo que se está tomando es el instrumento de lucha propio de la clase obrera cuando se expresa como conjunto, que es la huelga general. Entonces, yo creo que efectivamente, si uno mira conflictos parciales, va a haber, vuelvo a decir, a veces más, a veces menos que en la década del 90, según los momentos, pero no está viendo lo que pasa con ese instrumento que moviliza al conjunto.
Nicolás, te agradecemos muchísimo la comunicación con Puente 1.
Bueno.
Un abrazo grande, ¿eh?
Igualmente. Chao.
Un abrazo. Estábamos hablando con Nicolás Íñigo Carrera, él es historiador y fue distinguido en la legislatura porteña.